Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza la noche de COPE, edición viernes, en un viernes muy especial, el último viernes del año. ¿Qué tal estos primeros días de Navidad? Nosotros, para no perder la costumbre, ni siquiera en estas fechas, te proponemos un viaje radiofónico de 4 horas. Un viaje en esta madrugada de invierno, la primera en la que nos encontramos esta temporada, que comenzábamos cuando todavía era verano, allá por el mes de septiembre. En estas 4 horas de programa tendremos tiempo para muchas cosas, como por ejemplo, te vamos a recomendar las mejores películas navideñas, las de ayer y las de hoy, para que puedas organizar, si te apetece, un día o dos o tres, o en fin, o que puedas vivir una auténtica Navidad de cine. Jerónimo José Martín, experto en cine. Muy buenas noches, feliz Navidad.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Igualmente.
Oye, ¿el cine de Navidad se puede llegar a considerar un género en sí mismo?
Yo creo que sí, porque la Navidad le permite a muchos directores hablar de lo divino, de lo humano, de lo bueno, de lo malo, del ser humano, en circunstancias muy concretas, porque consiguen que los personajes sean cercanos al espectador, entrañables. Es una época de cercanía y eso tiene muchos buenos efectos dramáticos y cómicos también.
Se siguen haciendo hoy pelis originales, quiero decir, ¿el asunto de la Navidad en el cine está más o menos todo inventado y todo contado?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que siempre hay nuevas historias que contar, nuevos enfoques que dar, porque con el paso del tiempo, y también ten en cuenta que en el cine contemporáneo hay una realidad que es muy interesante, que es la interculturalidad. Cada vez hay más entremezclamiento de culturas y de visiones diversas de las situaciones, y la Navidad también te permite esas visiones, porque fíjate que también hay muchos países donde se vive la Navidad de un modo muy distinto a Estados Unidos, a España o a Europa, ¿no?
Le hemos pedido un ejercicio a Jerónimo, en fin, la verdad es que le hemos complicado la vida. Hazme paquetes de películas que tengan que ser visiones originales. Otro, hechos históricos que tengan que ver con la Navidad. Otro, clásicos de Navidad. Otro, en fin, eso será dentro de unos minutitos, que vamos a tener tiempo para repasar las mejores pelis navideñas, pero para empezar, te quiero pedir 2 recomendaciones. Una peli que tenga que ver con el mundo de la Navidad de ayer y una peli del mundo de la Navidad de hoy.
Yo voy a ser muy poco original, ¿eh? De ayer, hay la gran película de ayer, de hoy, de siempre, que es Qué bello es vivir.
Correcto.
Magnífico. Es todo un tratado del ser humano.
Correcto.
Maravillosa, además es un tratado de cine también, de lo mejor de lo mejor, vamos. Más dudas tengo con la moderna, porque por un lado me tienta poner, por ejemplo, Solo en casa, que sería la más capriana de todas, o Un borrico en Navidad, que es un cortometraje pequeñito, estupendo, de Don Bluth, que se encuentra maravilloso, pero si tuviese que elegir una, probablemente escogería Smoke, de Wayne Wan, con Paul Auster como guionista, que es una película dura, pero a la vez con una reflexión sobre la Navidad preciosa, preciosa, con la caridad como elemento fundamental.
Bueno, te vamos a montar un auténtico Belén, un auténtico nacimiento de cine. Si te apetece, quédate con nosotros, porque te vamos a meter por los pasillos de ese nacimiento cinematográfico. Jero, te espero en unos minutos, hasta ahora.
Estupendo, aquí estaré.
Hoy haremos un repaso por las mejores películas ambientadas en la Navidad. Y de cine seguiremos hablando, porque vamos a hacer un intenso repaso por la vida de toda una estrella de Hollywood, uno de los grandes nombres de la industria, un clásico que hoy sigue 100% activo en su faceta como actor, como director y como productor. Me refiero a Robert Redford.
Digamos que hay dinero de verdad tras la oferta. No estoy bromeando. $1,000,000. La noche pasaría, pero el dinero podría durarle la vida entera. Piénselo. $1,000,000. La vida entera asegurada por una noche.
Profesor Garrido Moraga, por una noche, buenas noches.
Por una noche, buenas noches, $1,000,000. Estoy dispuesto a lo que haga falta.
Si tuvieras que quedarte con una de esas 3 facetas, actor, director y productor, ¿con cuál te quedarías?
Con la de actor.
Sin duda, ¿no?
Yo sí, para mí sí. Me ha dado y nos ha dado grandes momentos, momentos muy felices.
Hablamos de un actor muy vinculado a otro grande al que ya dedicamos una hora de programa a comienzos de temporada, Paul Newman. Parece que es como el reverso de la misma moneda, ¿no?
Sí, efectivamente, de la misma moneda, porque hay muchos más puntos de unión que de separación entre ambos, aunque bueno, se juega en las películas que hicieron a oponerlos, ¿no? Como 2 caracteres distintos. Eso se hace siempre por oposición de rasgos de significado. Uno es más serio, el otro no. Uno, bueno, tiene una tendencia más al, pues, ¿qué te digo yo?, a lo dramático, y el otro es más sereno. Eso se va jugando con ello, y realmente pues el resultado fue excepcional.
Sí, pero los principios fueron duros. Decir que Robert Redford fue un joven alcohólico es una afirmación muy contundente.
Pero real, no se levanta ningún falso testimonio. La muerte de su madre le lleva a que pierda el control de su vida, en todos los sentidos, y se vuelve alcohólico. Lo verdaderamente notable es que se recuperó.
Profesor, no te vayas muy lejos, que te espero en un ratito.
Pues igualmente.
Hasta ahora. Y esta noche te hablaremos de otro galán. No tan guapo y tan famoso como Robert Redford, pero desde luego todo un galán en la época.
¿Usted de por ahí, no? ¿Cubano?
¡Yo soy español! ¡Más español que nadie! Y déjenme ustedes ya de manosearme, que aquí no pasa nada. Yo soy un señor, ¿está claro? A ver, ¿qué debo? Bueno, y si no, toma. Lo que sobre para el bote. Yo soy un señor. Un caballero español.
Se llamaba José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Pero ha pasado a la historia criminal de nuestro país simplemente como Jarabo. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador y criminólogo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Jarabo era un, si me permites la expresión, un guaperas, un vividor de mediados de los años 50 del pasado siglo, pero no tenía el perfil de asesino. ¿Qué ocurre en su vida para que termine protagonizando uno de los capítulos de la historia negra de nuestro país?
Pues era efectivamente un tipo de vida alegre, excesivamente alegre, cocainómano, este es un dato importante, alcohólico, y en ese momento desesperado porque no puede desempeñar una joya, un anillo de una antigua amante, casada, con la que tiene un conflicto. Como resultado de aquello, asesinó a dos hombres y a dos mujeres, una de ellas embarazada.
Terminó siendo ejecutado en la prisión provincial de Madrid. Miguel, la historia de Jarabo supuso tal impacto en la sociedad del momento que incluso se llevó a una serie, a una película, a una telemovie, a la pequeña pantalla, ¿verdad?
Eso sería años después, pero el impacto en su momento fue brutal, fue enorme. Tras el final de la Guerra Civil, durante todo el régimen franquista, ya han pasado 20 años, era la primera vez que el reo no era un pobre desgraciado, no era un analfabeto, no era un deficiente mental, sino era alguien con recursos económicos, procedente de una familia muy rica, con estudios universitarios y, sobre todo, sobrino del presidente del Tribunal Supremo. Fue un auténtico shock social.
Bueno, te dejo ahí recargando tu pluma. Nos encontramos en unos minutos. Gracias.
De acuerdo, hasta ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
La revolución punk llega a la térmica. From Sex to Punk. La historia de Sex Pistols a través de las fotografías de su tour manager, John Tiberi. Una muestra inédita en España que podrás disfrutar en el Centro de Creación Cultural de Málaga, La Térmica, hasta el 9 de enero de 2015.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo. Ven a Unicaja. Cuéntanoslo. Y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Una ciudad con 3 milenios de historia, la que más crece en número de turistas de España, la del clima y la gente excelentes. Ya había muchas razones para visitar Málaga, pero muy pronto tendrás más motivos. A partir de 2015, la oferta cultural será aún mayor, con la apertura del Centro Pompidou y los fondos del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, dos prestigiosas instalaciones que se suman a los museos Picasso y Carmen Thyssen, al Centro de Arte Contemporáneo y al próximo Museo de Bellas Artes y Arqueológico. Estas son algunas razones para elegir Málaga, donde la cultura es capital.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Te ofrezco, si te apetece, ideas para ocupar tu tiempo libre en estas fechas navideñas. Nuestra compañera Mónica García se empeña cada semana, y es un buen empeño, que vayamos al teatro. Mónica García, muy buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué menú nos ofreces para hoy?
Pues un menú muy variado, y desde luego no hay nada más familiar para los pequeños que el musical La Cenicienta.
Pero ahora somos una familia, tenemos una nueva familia.
Toma nota, el musical La Cenicienta estará en Salamanca el 3 de enero en el teatro, en el Centro de Artes Escénicas y de la Música, en Salamanca, el 3 de enero. Ahora oferta para los adultos.
10 personas hemos sido acusadas de asesinato. ¿Pero qué más da? Tomemos un trago. A usted todo le va bien si tiene una copa en la mano.
10 negritos en el Teatro Muñoz Seca de Madrid hasta el 11 de enero. Esa es la siguiente propuesta, la famosa obra de Agatha Christie, que regresa a los escenarios con una versión escrita y dirigida por Ricard Rewand.
Tenía una gracia tremenda, Agatha Christie, y es que ella pertenecía a la alta sociedad, pero critica absolutamente y se carga a esa alta sociedad de doble moral. Todos son maravillosos, elegantes, finos, pero todos esconden grandes secretos detrás.
En el reparto encontramos rostros conocidos de la pequeña pantalla, como Paco Churruca, Lara Dibildos y Pablo Viña. La voz en off es de Manuel Galeana. También en Madrid, escucha lo que te propongo en el Teatro María Guerrero hasta el 8 de febrero, Rinoceronte.
Gotar, ¿sigues negando la evidencia rinocerontica?
No niego la evidencia rinocerontica.
Yo solo confío en los veterinarios.
Un hombre que se convierte en rinoceronte es indiscutiblemente anormal.
¡Ah, indiscutiblemente! ¡Sí!
Se trata de una adaptación que ha hecho Ernesto Caballero de la fábula El rinoceronte, escrita en 1959. Solo te diré una cosa, la acción transcurre en una pequeña ciudad de provincias donde un buen día aparece un rinoceronte, perturbando la tranquila y burguesa vida de la comunidad. Sobre las tablas del escenario, Fernando Callo y Pepe Villuela. Y terminamos las propuestas de la cartelera de teatro en La Preciosa Valencia, en el Teatro Principal. Hasta el 4 de enero nos ofrecen el clásico de Miguel Miura bajo la dirección de Gerardo Vera, Maribel y la extraña familia.
Yo me he metido ahí hasta las trancas para contar personajes emocionalmente muy de verdad y que al espectador le lleguen como personajes de una teatralidad apabullante.
La obra cuenta la historia de Maribel, que es una chica de Alterne que vive en una pensión con otras 3 compañeras y que tiene loquito de amor a Marcelino, un tímido hombre de provincias muy rico. Recuerda, en el Teatro Principal de Valencia hasta el 4 de enero. Esas son mis propuestas de esta semana, Adolfo.
Muy bien, pues hasta el año que viene. Feliz entrada de año.
No, a mí me llamas a las 12 y un minuto.
De acuerdo.
Hasta luego.
De acuerdo. Vámonos a la tele. En la tele está, como siempre, Miguel Ángel López. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
A ver, se acerca la última noche del año y ¿qué cosas me puedes contar?
Pues mira que las televisiones se van a vestir de gala para despedir como se merece este 2014. Si te parece, te empiezo contando quiénes van a ser los encargados de retransmitir las 12 campanadas.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el as.
La Puerta del Sol acoge como cada año la emisión de las campanadas en todas las cadenas nacionales, porque todas lo hacen, aunque no siempre son propias. Este es el caso de 4, que al igual que el resto de canales de Mediaset, retransmitirán simultáneamente las 12 uvas que en Telecinco darán los protagonistas de El Chiringuito de Pepe. Mati, Dani, Vicente y Pepe Leal, o lo que es lo mismo, Dafne Fernández, Adrián Rodríguez, El Langui y Jesús Bonilla cambiarán Peñíscola por La Puerta del Sol para que sus personajes den la bienvenida al 2015 en los canales de Mediaset bajo el lema 12 uvas y un croquetón.
Bueno, fíjate que se han puesto de moda esto de que los personajes de una serie presenten las campanadas de fin de año, ¿eh?
No es algo nuevo, ya lo hizo Antena 3 en su momento con Aquí no hay quien viva, y la idea la continuó Telecinco pues con actores de series como Yo soy Bea, La que se avecina o Aída. Y serán los únicos actores, eso sí, porque en el resto de casos apuestan por presentadores.
Por ejemplo, en Antena 3 y La Sexta
van a ser vecinas de balcón en La Puerta del Sol y sus rostros siguen una estructura muy similar. Carlos Sobera y Ana Simón dirán adiós al 2014 en Antena 3 y en La Sexta serán Fran Blanco y Cristina Pedroche, que es la única novata de este cuarteto.
Bueno, en todo caso, siempre con la expectativa de la televisión líder esa noche, la primera, la televisión pública.
La más seguida y la más clásica, desde esa azotea del emblemático edificio de La Puerta del Sol, Ramón García, compañero de La Tarde de COPE, vuelve a ponerse su capa y a dar las campanadas juntos con Ani Gartiburu, como ya hicieron en las Nocheviejas de 2005 y 2006.
Oye, además de las campanadas, ¿qué más vamos a poder ver al término y al inicio del nuevo año? Yo ya digo que me parece que en Telecinco vamos a tener un fragmento de un musical que se ha girado por España de Queen, pero en todo caso, cuéntame tú.
Pues va a ser esto de Queen, que significa música, va a haber confeti, va a haber muchas risas. Televisión Española sigue con los clásicos, que nunca fallan. A primera hora de la noche, el humor lo pone José Mota, que como ya comentamos, viene para quedarse en el ente público. Y la música llegará minutos antes de las campanadas y se alargará hasta bien entrada la madrugada. Feliz 2015 será el gran evento musical, que estará presentado por Jaime Cantizano y Eva González.
Esta es una fórmula que lleva muchos años, pero que además parece que sigue funcionando, ¿eh?
Sí, que además no solo les funciona a ellos, en Telecinco también llevan varios años emitiendo, como ya te conté que hacían en Nochebuena, una gala producida por José Luis Moreno, al más puro estilo Noche de Fiesta, que es donde aparecerá seguramente esta actuación que tú comentabas, y que estará presentada por Paz Padilla y Joaquín Prat. El resto de cadenas no tirarán mucho de este tipo de galas. Por ejemplo, La Sexta va a emitir un especial del intermedio con Wyoming y Sandra Sabates. Y el resto no han adelantado todavía qué ofrecerán. Muchas suelen tirar de algún programa especial o de refritos con lo mejor del año.
Bueno, en todo caso, que tengas una buena entrada.
Igualmente, Adolfo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós.
Uno de los regalos más solicitados a los magos de Oriente es, sin lugar a dudas, un teléfono móvil. Para no liarnos con nomenclaturas, pulgadas, sistemas operativos, hemos pedido a nuestro hombre de la tecnología que nos recomiende algunos modelos, que nos oriente de cuál es el precio que debemos pagar por ellos. Juan Diego Periáñez, Benito Millamarín, muy buenas noches.
Buenas noches, jefe, ¿cómo estás?
A ver, hay una oferta enorme, así que a ver qué es lo que
hay
nos
cuenta. Hay móviles para aburrir, te ¿sí? pones en internet y además es que te enreas, porque casi todos se llaman parecidos y luego tienen la versión mini, versión S, no sé qué. Yo he hecho una selección de aquellos móviles que cumplen con todo lo que prometen y que están ajustaditos de precio.
Vamos a empezar de los de menos a más, de los más baratitos.
Venga. Mira, por menos de 100 euros yo he encontrado este móvil por 80 y pocos. Te recomiendo el Motorola Moto E. Un terminal que para empezar no está mal, que viene con la penúltima versión de Android, una pantalla de 4,2 pulgadas, que está guay, que está bien, que es una pantalla solvente, y que sinceramente ofrece muchísimo más de lo que puedes imaginar en un móvil de marca por este precio, claro, porque tú dices, por 89 euros, o lo que hay por ahí es chino y malo. Pues no, pues este es chino, pero bueno.
Vamos a la gama media, hasta, por ejemplo, menos de 200 pavos.
Sí, por menos de 200 euros yo he seleccionado tres móviles que son geniales. El hermano mayor del anterior, que se llama Moto G segunda generación, que este tiene dos tarjetas. El LG G3S, la versión pequeña del LG G3, con 5 pulgadas y para mi gusto el mejor diseño de todos los que hay ahora mismo en el mercado, y el Sony M2 Aqua. Es el único gama media que puedes meter en la ducha y que puedes sumergir y hacer fotos debajo del agua. Los tres prácticamente en las tripas tienen las mismas cosas, o sea, un procesador de 4 núcleos, una buena memoria, una pantalla curradita de 5 pulgadas. Lo que lo diferencia es, por un lado, la doble tarjeta del G, la prestancia y lo bonito del LG y la resistencia al agua y polvo del Sony.
Uh-huh, por ejemplo, bueno, háblame de manera breve de los de gama alta.
Pues en la gama alta está la cosa chunga porque hay que pedirse una hipoteca para comprarse alguno de estos móviles, pero bueno, hay que hablar de los cotizadísimos iPhone 6 y iPhone 6 Plus, de los que prácticamente no hay existencias. Yo me quedo con el iPhone 6. El iPhone 6 Plus me parece un pestiño, una cosa muy grande y casi llegando a la ordinariez. Luego me quedo con el estardante de Google, el Nexus 6, que está muy muy bien y que quizás sea un poquito más caro de lo esperado en mercado, y con Samsung y su Note 4, que es un móvil de verdad, móvil que hace de todo. Esto, con eso ya no tienes que tener ni ordenador, ni cámara foto, ni tablet, ni nada. Y quiero resaltar el Samsung Galaxy Alpha, una nueva línea de Samsung donde los móviles caros están hechos con terminaciones metálicas y que, bueno, pues cumplen con lo que pagas. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, aquí están los móviles para el año.
Bueno, pues abrazos y feliz entrada de año.
Igualmente.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.
Adiós. Vamos a saber en aplicaciones que nos trae hoy Carmen Cerván, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches.
Cuéntame, a ver, porque una vez que hayamos regalado o nos hayamos autorregalado uno de estos móviles que ha contado Periáñez, ¿qué nos propones para llenarlo de aplicaciones? ¿Cuáles son las mejores aplicaciones? ¿Qué mejor que descargarte aplicaciones 100% navideñas? A eso me refería, ¿a cuáles son?
Pues yo te lo cuento, todas las app que os traigo hoy, por cierto, son para dispositivos Android. La primera aplicación navideña se llama Christmas Frame y sirve para crear felicitaciones personalizadas. Podemos poner una foto nuestra, de la familia, de los niños, de los sobrinos, la foto que queramos, con un marco navideño, y enviarla a través de WhatsApp o, por ejemplo, subirla a Facebook. ¿Que prefieres una felicitación pero estándar? ¿Que no te convence eso de poner una foto tuya porque no te ves favorecido en ninguna? Pues te descargas Felicitaciones Navideñas, así tal cual, ese es el nombre de la aplicación. Con ella podrás elegir entre un buen número de felicitaciones y mensajes divertidos para felicitar las fiestas a tus contactos. Y si eres adicto, en el mejor sentido de la palabra, al típico juego de las burbujas o de las bolitas de colores que hay que ir uniendo para que estallen, pues en ese caso te recomiendo que te descargues Bubble Blast Holiday, que es un juego de ese tipo, pero con objetos típicamente navideños. Y la última recomendación de hoy, si como a mí te gusta tener música navideña de fondo en estos días, en la cena de Nochevieja, en el almuerzo de Año Nuevo, pues te puedes descargar Christmas Radio. Ahí podrás escoger emisoras, por ejemplo, según el género musical que prefieras, pop, rock, jazz, lo que quieras. Y todas estas aplicaciones de las que te he hablado hoy, por cierto, son de descarga gratuita.
Feliz, ¿tienes ya planes para...?
Hombre, te diré y te contaré.
Feliz entrada de año.
Horas.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós. Hacemos una pausita para publicidad y esto solo acaba que comenzar. Acabamos a las 6:05 en Canarias.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Tú y yo sabemos que por estas fechas vas a hacer miles de propósitos para ser mejor. Y este año lo tienes más fácil que nunca, porque Andalucía es el mejor lugar para ser tú mismo. Esta Navidad, celébrala con tu mejor tú. Celébrala en Andalucía.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
El Centro Cultural Generación del 27 expone la obra fotográfica de Joaquín Puga, El álbum del fingidor. Más de medio centenar de poetas de Europa y América han sido retratados por el fotógrafo durante los últimos 2 años. Visita la muestra en el Centro Cultural María Victoria Atencia, calle Ollerías 34 en Málaga, del 4 al 31 de diciembre.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Hoy le hemos pedido un ejercicio a Jerónimo José Martín, como ya te anticipábamos, que pasa por darle un repaso a películas navideñas de ayer y de hoy. Y es alucinante porque de la primera lista de que se pone en la mesa de trabajo para preparar este especial, Jerónimo, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
No he tenido que quitar ni que poner nada, no he tenido que añadir nada. Es decir, ha sido consenso absoluto. Hay cosas para todos los gustos. Y atención, manual de instrucciones para nuestros oyentes. Te vamos a destacar una peli, pero luego al final de cada resumen de esa peli te vamos a contar películas o títulos de películas más o menos que van de ese palo. Por ejemplo, la primera que vamos a abordar es películas de animación navideña. Hemos elegido una y luego te daremos varios ejemplos y así sucesivamente. Dicho esto, estamos en Navidad. Primer paquete de ideas, películas de animación navideñas. ¿Se pueden imaginar lo difícil que es destacar un grupo de películas, incluso destacar una película? Pues ese ejercicio lo hemos hecho. La primera, en este, repito, esta familia, en este paquete de películas de animación navideña, destacamos... Esta película reúne, bueno, desde el fenómeno extraño que ahora nos contarás, ese efecto que se consigue en pantalla, una banda sonora increíble, una historia deliciosa, Polar Express, así, ni más ni menos.
Sí, de Robert Zemeckis. Fue el primer experimento así potente, que hizo varios después, como Beowulf, de captura de movimiento, animación por captura de movimiento con actores previos, en este caso además actores como Tom Hanks, nada menos, que hace hasta 7 personajes en la película. A mí la verdad es que no me entusiasma demasiado la película en cuanto a su guión, pero técnicamente es magnífico, y lo que decías tú, la banda sonora es sensacional. Es una película importantísima, con secuencias de acción magníficas, con una visión, digamos, muy americana de la Navidad, pero muy bonita a la vez, o sea, sobre todo porque tiene un repaso, las breves compases que hemos oído de Bing Crosby pertenecen también a la película de Polar Express, o sea, es una película que aúna una visión muy clásica de la Navidad con otra más moderna, y desde luego la he puesto porque el resto, no hay así grandes películas de animación estrictamente sobre la Navidad como esta. Vemos pasajes de Navidad en La Dama y el Vagabundo, en La Navidad de Charlie Brown, que es un especial espléndido este año, que va a haber un largometraje sobre Charlie Brown, es bueno recuperarlo, un especial de Navidad mítico de Charlie Brown. Luego hay un corto de Disney, que es de los pocos que tocan el tema religioso y en concreto navideño, Un borrico en Navidad, que es una preciosidad. El que le guste llorar en Navidad, que lo busque, ¿no? Todos los perros van al cielo, El jorobado de Notre Dame, Un cuento de Navidad, que es una versión animada del clásico, luego hablaremos más de esto. Y hay una versión española muy buena, es una gran película, Los Reyes Magos, que vale la pena ser feliz. Incluso hay una de Desrec, es de Navidad. Es Recte Feliz Navidad, se titula. O sea, que bueno, en animación yo creo que la mejor, la más importante es Polar Express, por todo el esfuerzo técnico, interpretativo y musical que se hizo, desde luego.
Siguiente recomendación, vamos a empaquetarla como comedias disparatadas navideñas. Cuando la estrenaron, cuando la vi, me pareció entretenidísima, divertidísima, Solo en casa.
Tiene que pagarme la pizza, señor.
Y es cierto, ¿cuánto dinero te debo?
11.80, señor.
Quédate con el cambio, sabandija asquerosa.
Tacaño.
Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10.
Y todo era mentira, era una grabación. Oye, por cierto, en este paquete de películas, además de Solo en casa, que ahora me vas a recordar un poquito, en fin, detalles, sí, de esa peli, supongo que hay otras que podemos recomendar.
Sí, Solo en casa 2 también. Y luego Perdido en Nueva York, que es la 2. Gremlins, por ejemplo, que es una película navideña, que hay versión reciente, además, en DVD, Elf. Todas estas películas así, digamos, más americanas también, como esta. Esta a mí me parece una película importante porque fue una producción en su día, en el año 1990, muy potente, de John Hughes, que era especialista en cine familiar, con un director que se hizo muy famoso en cine familiar, fue el que filmó la primera de Harry Potter, Chris Columbus, en una historia que es probablemente el intento más conseguido de recuperar el espíritu de Frank Capra, del cual hablaremos después, Qué bello es vivir, etcétera, con una banda sonora espléndida de John Williams y con una coral que estamos escuchando espléndida, tiene algunos momentos preciosos, con una reflexión sobre la familia, la soledad del chaval, y entre jiji jaja, pues hay una serie de secuencias magníficas, como aquel encuentro del chavalín en la iglesia con un vecino suyo, que le han hablado de él, que es un ogro y tal, sí, que maltrata a los niños, y de una conversación con él maravillosa, que refleja muy bien lo que es el verdadero espíritu de Navidad, de salir de uno mismo, de comprender a los demás, de ayudar a la gente a ser feliz, ¿no? Es una película espléndida que yo creo que la pasa muy bien el tiempo, no así al pobre Macaulay Culkin, ¿no?, que está por ahí perdido, pero la película desde luego sigue siendo plenamente válida y muy interesante.
Atención, visiones singulares de la Navidad. Vamos con el ejemplo.
Sally, es imprescindible que me ayudes.
Ya lo creo, Jack. He tenido una visión espantosa.
Estupendo.
No, fue sobre tu Navidad. Vi humo y fuego y...
Esa no es mi Navidad.
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color.
Pesadilla antes de Navidad.
Claro, hombre, había que gran meterla, película, sin duda. Sin duda, gran película. Porque además Tim Burton aquí está muy divertido. O sea, en el fondo es un pulso entre la fiesta de Halloween y la de Navidad, a través de ese personaje tan entrañable que es Jan Skellington, cuya idea es secuestrar a Santa Claus y preparar una Navidad distinta con regalos, entre comillas, especiales para los niños. Está muy bien, es la versión gamberra, transgresora y a la postre también romántica, como siempre es Tim Burton, que en fin es gótico, pero hasta cierto punto todos los góticos son un poco románticos, esta lo es, y digamos forma parte pues de esas versiones singulares, que él también tiene un pasaje de Eduardo Manos Tijeras ambientado en la Navidad, precioso por cierto, donde él construye un ángel de hielo preciosísimo, y luego pues también estaría en esta línea el Grinch, que es muy popular en el ámbito americano más que en el español, Jack Frost también, en fin, películas que dan una visión menos edulcorada y menos así, digamos, convencional de la Navidad, pero que también son válidas y que sirven para hacérnoslo pasar un rato muy agradable.
Bueno, ¿no? Y que además este tipo de películas suelen ser un derroche de creatividad.
Sí,
tremendo,
sin
¿verdad?
Duda, sobre todo desde el punto de vista estético. O sea, son películas que influyen mucho a la hora de crear iconos. Fíjate tú, Eduardo Manos Tijeras o incluso el propio Jack Skellington, ¿no? O sea, que es otra versión, ¿no? De acercamiento a la Navidad por zonas laterales, digamos.
Si ha habido un clásico que ha sido adaptado de mil y una manera en el entorno de Navidad, sin duda es El Cuento de Navidad. Y de todas las adaptaciones, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con la otra que hizo Robert Zemeckis, también con Captura de Movimiento, dirigida en el año 2009 y que tiene en su banda sonora canciones como esta de Andrea Bocelli, sensacionales, ¿no? La verdad es que es un clásico muy bueno porque va a ese tema de la Navidad como un momento de rectificación, ¿no? Y el cuento de Dickens es clarísimo, ¿no? Del tipo que es un huraño egoísta y tal, y que de pronto, pues claro, que se le tiene que aparecer el espíritu de todas las Navidades y tal para que rectifique y cambie de vida. Está muy bien. Aquí mejora todavía más la Captura de Movimiento respecto a Polar Express, es posterior a ella. Y claro, tiene todo el trabajo detrás de Jim Carrey, Colin Firth, Gary Oldman, claro, que Bob Hoskins incluso, que claro, se nota muchísimo en el nivel de las interpretaciones, entre comillas, de los monigotes animados, ¿no? Y claro, creo que es muy buena, es un relato que ha tenido mil versiones, vamos, desde el año 1901 es la primera.
Fíjate.
Para televisión hay muchas, luego hay una película muy buena en el año 70 de Ronald Nime, Muchas gracias Mr. Scrooge, Los teleñecos tienen un cuento en Navidad, hay otra de Murakami también de animación, más sencilla, animación 2D en el año 2001, que no estaba mal, o los Looney Tunes también, de la Warner tiene una versión de cuento de Navidad, la Barbie tiene otra y los Pitufos otra, o sea, que cuento de Navidad han pasado todos los grandes personajes así infantiles y juveniles, han pasado por, digamos, por la catarsis de la aparición de los espíritus navideños para ver si cambias de vida de una vez. Está bien que no lo recuerde Navidad por Navidad, que se puede cambiar para mejor, claro, que es de lo que se trata en Navidad, ¿no?
A ver qué película elegimos y qué películas sugerimos cuando hablamos de Santa Claus y otros personajes. ¿Cuál es la peli que recomendamos?
Mira, Arthur Christmas, Operación Regalo. Estamos escuchando la banda sonora de Harry Gregson Williams. Ya ves que es mucho más de acción. Es una película sorprendente. A mí esta película me gustó bastante. Es de la Sony y unida a los estudios Aardman de animación, los británicos que están especializados en stop motion, es decir, animación de muñecos fotograma a fotograma, aunque aquí no son así, no es de esos, pero los han usado para hacer esta muy imaginativa en una historia estupenda de un chaval que tiene que salvar la Navidad una vez más porque atentan contra que es lo que le pasa siempre, o sea, al pobre Santa Claus le pasan todo tipo de, todo el mundo va contra él y siempre tiene que haber alguien para salvarlos, ¿no? Es una película que ya fue de las primeras experiencias, es del año 2011, se estrenó en España en diciembre de 2011 con 3D estereoscópico bastante bueno, con secuencias de acción sobre todo magníficas y que es una visión de las más bonitas, yo creo que es bastante interesante, hay que darse cuenta de que la Harman ha hecho personajes tan entrañables como Wallace and Gromit y que yo creo que vale la pena, desde luego es muy superior a la mayoría de las películas sobre Santa Claus, porque tienes todas las versiones cómicas, Vaya Santa Claus, Santa Claus 2, En busca de la estrella de Navidad, esa es más clásica, porque hay toda una tradición nórdica, digamos, de películas sobre Santa Claus más romántica, que está bastante bien, y que bueno, también vale la pena destacarlas, pero la verdad es que de Santa Claus hay alguna película más, un poquito más adelante, cuando ya no son películas como todas las que estamos viendo hasta ahora, más bien destinadas a un público infantil y juvenil. Cuando ya se pasa a un público familiar, es decir, ya pensando también en los adultos, sí que hay alguna película sobre Santa Claus dramática mucho más interesante. Esta es pura acción, con muy buena animación y dos estudios muy buenos como son Sony y Harman unidos para hablar de la Navidad en clave positiva, porque es muy positiva la película.
¿Otras pelis que podemos recomendar de Santa Claus?
Pues mira, esta que te he dicho, sobre todo en los niños, luego ya hablaremos de otras, pero yo creo que la más bonita de todas las que no sean estas, Arthur Christmas, Operación Regalo, es En busca de la estrella de Navidad, que es una película, me parece que es noruega, muy bonita, muy bonita, de acción real, no es, esta no es de animación, pero está bastante bien, muy romántica, muy, muy interesante, está muy bien esa película.
Hacemos una paradilla musical de nada, minuto y medio sigo contigo, ¿eh, Jerónimo?
Muy bien, aquí estaré. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y con Jerónimo José Martín estamos repasando películas de ayer y de hoy que tienen como telón de fondo la Navidad, como no puede ser menos en esta fecha. A ver, Jerónimo, ¿te parece que entremos en el paquete de, en fin, de mucha responsabilidad? Porque hablamos de películas navideñas clásicas. Supongo que...
Y para todas las edades, eso. Además, ya. O sea, esto ya sí estamos jugando en primera división.
Bueno, pues en casa, en Navidad, yo supongo que eso ocurre en la mayoría de los hogares de nuestro país. Tengo la impresión de que todos repetimos determinadas cosas que de alguna manera nos ayudan a recrearnos en la idea de la tradición, volvemos a estar juntos. Bueno, en casa, en mi casa, hay algunas cosas que repetimos. Una de ellas es cada Navidad... todos juntos, volver a ver qué bello es vivir.
Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel.
Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence.
Es que es un peliculón, es que es una maravilla de película.
Es en tu casa, en la mía, en tantos miles de casas de todo el mundo. O sea, pues sobre todo, además es una película que se quedó sin, yo creo, sin derechos, están libres los derechos, con lo cual la puede poner en cualquier televisión del mundo y la ponen, de hecho. Otra cosa, porque es una obra maestra indiscutible. De Frank Capra, la película más imitada probablemente a la historia del cine y la peor imitada, porque es tan difícil conseguir ese equilibrio de emoción, de realismo. Porque, claro, dices, no, es que es edulcorada la película y todos los pasajes de Pottersville, porque, claro, el planteamiento de la película es genial. ¿Qué hubiese pasado? Que es lo que le dice ese ángel cuando se va a suicidar al protagonista, a John Bailey, es decir, ¿tú te imaginas lo que hubiese sido el mundo si tú no hubieses nacido? Y le muestra el terrible, la terrible retrato de Pottersville. Eso no es para nada edulcorado. Frank Capra sabe dónde está jugando, sabe cómo es la naturaleza humana, la capacidad de maldad que tiene y la posibilidad de hacer un infierno en la tierra como es Pottersville. Sin embargo, hay gente que es gris, como John Bailey, que buen mensaje, será eterno siempre, que consigue que el mundo sea un sitio agradabilísimo para vivir. Y alrededor tiene a su mujer, Donna Reed, en el mejor papel de su carrera, y a los niños rezando a todos los santos del mundo, y al Clarence ganándose las alas, es genial.
¿Recuerdas la escena en la que están en la casa medio derruida, con un tocadisco rudimentario, la fotografía de una palmera, y cómo él, creo que era el taxista, y no sé si era también el policía, en la ventana cantando? Bueno, es que es de una enormidad, ¿verdad?
Es de un entrañable, es de un humano, es de un fresco, es de un divertido, es lo mejor del ser humano hecho película. Es que era genial Frank Capra en esa película. Alcanzó un nivel altísimo de guión, de puesta en escena, de interpretaciones y sobre todo de humanidad. Es una película que hay que verla. En esa película, por cierto, hay un homenaje a otra de las películas que yo había puesto aquí, que es Las Campanas de Santa María, que era íntimo amigo suyo, Leo Macari, católico como él, y en Las Campanas de Santa María tiene varias canciones en su interpretación. Bing Crosby haciendo de sacerdote, el mismo sacerdote que hizo en Siguiendo mi camino, película super oscarizada, magnífica también, que comparten un poco esa antropología y esa visión del mundo, que claro, es cristiana, porque la Navidad es cristiana, ¿no?
Correcto.
Y de ilusión también se vive, Navidades blancas, Juan Nadie, incluso, que es una película más oscura.
Escúchame, eso. Juan, nadie la sitúas como un clásico navideño.
Pero... Bueno, no como un clásico navideño, sino porque, si no me equivoco, toda la secuencia final en la que él también se piensa en suicidar cuando él ha fracasado ya, ¿sí?, como político, está ambientada en la Navidad, porque, claro, le da... O por lo menos está nevando, ¿sabes?
Ya.
Y entonces le da mucho más dramatismo a la situación. Igual pasa en El Bazar de las Sorpresas, Tú y Yo, Mujercitas, Cita en San Luis, La Noche del Cazador. Todas esas películas de diversos géneros tienen algún pasaje en Navidad que van subrayando las miserias y también las grandezas del ser humano, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Bello es Vivir es la obra maestra, aunque Las Campanas de Santa María tiene momentos sensacionales porque Leo Macari, como Frank Capra, era un director de primerísima fila, ¿no? Uh-huh. O sea que habrá que volver a verla, habrá que volver a llorar con Qué Bello es Vivir y habrá que volver a reconciliarse con el ser humano, sobre todo más porque Qué Bello es Vivir sigue siendo muy actual en las circunstancias en las que estamos, de crisis económica, de crack económico. Acuérdate la secuencia cuando ponen juntos los $2 que le han quedado a ver si procrean, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, sí, que lo guardan.
Es genial, pero sí, cómo piensan en los demás, cómo no piensan en sí mismos, cómo hacen un sacrificio enorme toda la comunidad con ese concepto tan americano de comunidad. Bueno, se puede seguir aprendiendo mil cosas de Qué Bello es Vivir. Bueno.
Vamos a hacer un paquete de películas navideñas españolas. El primer ejemplo.
¡Siento contigo!
¡Siento, hijo!
¡Siento!
Hay que contar a Siento.
¡Ay, por Dios, qué dramón! ¡Ay, qué dramón más grande!
Me encanta La Gran Familia. Le tengo un respeto enorme a esta película por dos motivos. Una, por supuesto, es José Isbert. Porque Pepe Isbert, en mi opinión, es el mayor cómico de la historia del cine español, con todo lo que supone la palabra cómico. Es decir, probablemente el mejor actor, tanto dramático como cómico. En esta película es igual, o sea, pasa del humor al momento tremendo de Chencho que nos marcó a todos en la infancia, sobre todo en unas generaciones, y todavía muy bien rodado, porque hay que decir que el director Fernando Palacios es un director de primerísima fila que fue reclamado en Hollywood durante muchas veces y que una de las películas, y vamos a ver, que Alberto Closas y Amparo Soler Leal, con esa familia amplísima que tenían en esta película, están tocando mucha fibra, están haciendo crítica social en plena época franquista, están haciendo un cine de primerísima fila. Por mucho que sea popular, no se le puede denostar de cualquier manera. Me parece una película espléndida, y esa secuencia mítica buscando a Chencho en la Plaza Mayor de Madrid, pues hay que recordarla aquí, ¿no?
Mira qué bonita la Plaza Mayor en general, en particular en Navidad, y en blanco y negro también sale preciosa. Preciosa. Bueno, peliculón. Este me encanta. Películas navideñas modernas al estilo clásico. Fíjate qué ejemplo ha buscado Jerónimo tan excelente. Milagro en la ciudad.
Pues sí, esta es una versión, digamos, actualizada. La he traído además porque, claro, podríamos haber hablado de otras y tal, pero claro, es que es una versión actualizada de Ilusión también se vive, que es uno de los grandes clásicos de la historia. En este caso concreto, dirigido por un realizador menos conocido, que sobre todo es... especialista en producción, no tanto Les Mayfield, un discípulo de Steven Spielberg, pero que sobre todo dirige a Richard Attenborough haciendo el mejor Santa Claus de la historia, probablemente. Ahora que este año ha muerto, sabes que falleció Richard Attenborough en agosto de este año, pues vale la pena recordar esta interpretación de Chris Kingler, que le devuelve la fe en la Navidad a una niña que no creía en ella, con problemas familiares, con unos dramas tremendos, y que su encuentro con ese supuesto falso Santa Claus, que en realidad es el verdadero, en unos grandes almacenes, pues le va a devolver la alegría de vivir y la fe en la Navidad y todo lo que se supone. Antes nos hemos dejado alguna película española que también va en esa línea, manera. ¿Te acuerdas? Solas, por ejemplo, que yo la metí aquí, dice Solas Navidad. Pues mira, la mejor secuencia de Solas, que es cuando la madre coge las manos a la hija y le da un ungüento, empieza con un Belén, para que veamos dónde se está metiendo... la película, que es maravillosa. Y hay una película española que no está en DVD y que deberían rescatarse, que va en esta línea también de Milagro en la Ciudad, que es La Primera Noche de mi Vida, que es como una especie de recreación moderna de toda la Sagrada Familia buscando un sitio donde nacer en el extrarradio de Madrid. Película interesantísima, La Primera Noche de mi Vida, que no tiene edición en DVD, y por supuesto un clásico hipermoderno castellano, también en esta línea de drama y comedia, Maktub, sensacional película, ambientada en Navidad también, con unos elementos muy bien hechos, que van cogiendo pues este espíritu clásico que cogió Les Mansfield en El milagro en la ciudad, y que encuentras también en otras películas americanas como Algo para recordar, como Mientras dormías, Dublineses, por supuesto, que es preciosísima esa película, El festín de Babette, Serendipity, o sea, hay muchas de ellas que efectivamente emplean la Navidad también porque es un contexto de especial intimidad humana, que te sirve, pues eso, para cambios de actitud como la de la niña de Milagro en la ciudad.
A ver, la siguiente peli no la conozco. Vamos primero con un trocito de la película.
Cuento de Navidad de Ogil Breno. Paul Benjamin.
De esta película me despista.
Pues, mira, es maravillosa esta película, ¿eh? Tienes que verla, alquílala, que es fácil de alquilar. Ajá. Es Wayne Wang, que es uno de los mejores directores chinoamericanos, digamos, con un guion nada menos que de Paul Auster, que codirigió con él muchas secuencias y también de su secuela. Es una película muy premiada, que está inspirado en un cuento de Navidad de O.J. Brink, que por eso lo he puesto, es un relato de Paul Auster, que es muy divertido, porque parece que es muy autobiográfico. Es en Brooklyn, allí está, vive en solitario un escritor que tiene el desafío de que tiene que publicar en el New York Times un cuento de Navidad, y no se le ocurre nada. Entonces comenta su drama con el kiosquero, que es Harvey Keitel. El escritor es William Hart. Y entonces le empieza a contar cosas, y mientras pasan cosas, por ejemplo, se encuentra a un chaval negro que está perdido y empieza a vivir con él, un chavalito que le acoge porque ve que tiene un problema, un tío listo, y van saliendo dramas humanos estupendos en torno al estanco. Magnífico, magnífico, es una película sensacional, y sobre todo en la parte final, que es donde ya por fin cuenta el relato navideño que va a publicar en el New York Times, que es maravillosa secuencia, un mano a mano entre Harvey Keitel y William Hart. Es una película, son mayores, esta es primera división en mi opinión, una película de cine independiente americano de primera fila.
¿Su título me has dicho qué es?
Smoke, es en torno, digamos, es una visión del fumeteo, y en concreto del estanco como un punto de encuentro y de relación social para ayudarnos mutuamente, que esto viene muy bien.
Venga, me la apunto para esta Navidad. Smoke,
muy buena película, ¿eh? No sí. Os decepcionará. Durita a veces, pero muy buena película.
Bueno, dramas contemporáneos en torno a la Navidad, muy divertido, no solamente la película que destacas, sino algo además, algunos de los títulos que has metido. Ahora intentaré explicarlo para que me entiendan los oyentes. Película seleccionada, Family Man. We should be right here. Get through all this fear. Buena canción, buena sí, banda sonora, ¿eh?
Está muy bien la película y, en fin, es una película también muy clásica en ese sentido. Típica historia y tal de con Ángel Guardián, que llega a despertarse una mañana siguiente y qué hubiese pasado si yo no me hubiese casado con esta y no tuviese esta idea, el típico tío solitario que en este caso lo interpreta Nicolas Cage, que
anda, se despierta y lo, de pronto, lo hace bien,
lo hace bastante bien en esta, ¿eh? Está muy bien, está muy clásico, por una parecía que podía ser el digamos el sustituto de James Stewart, pero no, luego lo dejó. Brett Runner la dirige muy bien, es una peliculilla que no es que sea gran cosa desde el punto de vista de puesta en escena, pero está muy bien, es un moderno cuento de Navidad con tintes dramáticos también, igual, y otro personaje que al hilo de la Navidad cambia de vida para bien, lo cual está muy bien, como pasa en muchas de las que he puesto aquí. La jungla de cristal
tiene elementos,
está ambientada en Navidad, sin por duda. Eso salen de vez en cuando referencias, cuando Harry encuentra a Sally, ajá, los fantasmas atacan al jefe, un niño grande, hijo de los hombres, atentos a esta película, hay que verla, magnífica película Hijos de los Hombres, que tiene toda una secuencia final iconográficamente relacionada con la Sagrada Familia, es como si fuese la Sagrada Familia, una Sagrada Familia moderna parando una guerra, magnífica. Love Actually, por supuesto.
Esa es una buena película.
Es una buena película también, sí. Pero claro, nos iríamos porque muchas de estas a casa por Navidad es menos interesante. La que es interesante es la siguiente, que es una película francesa ambientada en la Primera Guerra Mundial que estamos celebrando este año, ¿eh?
Bueno, pues vamos con la película.
Y se sí. Titula así, Feliz Navidad.
Vamos a por una. ¿Me dices que es francesa?
Sí. Es de François Carion, magnífica película que además se ha recordado aquí en los medios de comunicación. Lo que estás escuchando es a un tenor alemán en la guerra de trincheras cantando la de este Fideles de una a otra. Y ahora mira quién se le une.
A ver, sube la música.
Esa es la trinchera enemiga, la de los escoceses. y entre los dos cantan el villancico y paran la guerra. Hecho histórico magnífico que vale la pena recordar y que recuerda esta película estupenda de Christian Carion, que es un director francés que está basada en hechos reales, descritos en varios libros, este año se ha recordado mucho. Luego se enfadaron mucho los mandos con esa tregua, porque hubo una tregua navideña entre el ejército alemán y los aliados en la Primera Guerra Mundial, esa durísima guerra de trincheras, que también tuvo su protagonismo en otra gran película, Senderos de Gloria, magnífica película de Stanley Kubrick, que acaba con una especie de villancico alemán que conmueve a los soldados durísimos franceses ante esa prisionera que lo canta, o en Katyn, por ejemplo, drama reciente sobre el genocidio de oficiales polacos por parte de las tropas soviéticas, que acaba con un villancico precioso, precioso polaco, que te pone la carne de gallina, como esta secuencia de Feliz Navidad de Christian Carion, que vale la pena recuperar.
Bueno, le he pedido a Jerónimo que hiciera un ejercicio para hablarme de películas bíblicas con escenas navideñas. Natividad podría ser el primer ejemplo.
Bueno, sin duda es el mejor, yo creo, porque se centra en ello. Quizá no es la mejor película, aunque la verdad es que casi todas los acercamientos bíblicos, quiero decir, Jesús de Nazaret es una gran película, quizá es la mejor en ese sentido. La Pasión de Cristo no tiene una secuencia sobre la Navidad, pero tiene alguna con la Virgen con el niño de pequeñito que podría acercarse. Qué pena que no se haya metido ahí y no haya hecho una vida completa de Jesucristo Mel Gibson, porque le hubiese salido muy bien. Y luego ha habido, sí, muchas producciones televisivas, como María Madre de Jesús, María de Nazaret, José de Nazaret, pero Natividad de Katherine Hardwick, que es una directora americana que se debutó con una película durísima llamada 13, está muy bien, es una película muy bien hecha, con Keisha Castle Hughes, que es magnífica, Oscar Isaac, que está súper de moda ahora, haciendo de San José, y es una visión, digamos, más bien protestante de la Natividad, pero muy bonita, y luego con canciones como la que estamos escuchando, La Rosa de Eterna Flores, de Jeff Dana, magnífica, o sea que creo que también en ese sentido hay donde elegir ese tipo de acercamientos más a la historia bíblica concreta y real. Have yourself a merry little
Christmas, let your heart be light. El compromiso era, en poco menos de 30 minutos, dar un repaso, madre mía, de las películas que hemos hablado. Fíjate qué menú, si tuviéramos tiempo en la Navidad de pegar un repaso a todo esto. Pero, en fin, aparte de ello, con toda seguridad, si en fin, buceas en alguna de las propuestas que te hace Jerónimo, vas a vivir películas y ratitos inolvidables. Bueno, estamos ya terminando el año. Un deseo para el próximo año, Jerónimo, para 2015.
Un deseo, que todos seamos un poquito mejores. Yo con eso ya me conformaría. Sería una auténtica revolución en todo el mundo, en mi opinión.
Y mucho cine, ¿no? Y buen cine.
Bueno, eso sí, pero siempre lo hay. Eso ya lo doy por descontado. Y al fin y al cabo, cine por lo menos que nos haga un poquito mejores, que yo creo que es lo que hay que hacer.
Jerónimo José Martín, te deseo un feliz año nuevo, que te vaya muy bien y sobre todo, que no dejes de perder el estímulo y las ganas de acompañarnos en la madrugada del viernes al sábado.
Si Dios quiere, aquí estaré, para animarlos y para animarme yo mismo.
Un abrazo, gracias, hasta el año que viene, adiós. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. A shining star upon the highest.
merry little Christmas now.